Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 29 de Y así les mató. Hola Emi, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Roy?
Bien, también.
Ya vamos intentando empezar este episodio.
Un rato. A veces la producción no colabora.
No, pero bueno, ya estamos aquí.
Aquí estamos. ¿Qué cuentas? ¿Qué tienes nuevo en tu vida? ¿Todo bien?
Todo bien. No, así les voy a contar de la historia que les tengo hoy.
Okay.
La historia de una mujer que tenía toda su vida por delante, una mujer exitosa que decidió confiar en una pareja y les abrió las puertas de su hogar. Okay. Y esta misma pareja son los principales sospechosos y, en mi opinión, los responsables de su asesinato. Uh-huh. Vamos a empezar. Marcela Graciano nació el 6 de octubre de 1990 en Colombia. A sus 31 años vivía de ser influencer, vendía mercancía y tocar música bajo el nombre DJ Magic.
Ok, ya.
Se había salido de su carrera de psicología para poder seguir su pasión, la música. Mm-hmm. Sus amigos y familiares la describen como extremadamente independiente, trabajadora, que era muy social y como un ser de luz. Y le estaba yendo muy bien. Ya la habían contratado para tocar en España y en Estados Unidos. Y hasta iba a abrir para Fumarato, que en una gira por Europa, que creo que es un DJ bastante famoso de Colombia.
Sí, sí.
Pero el 16 de mayo del 2022 iba a ser la última vez que sus fans y su familia tuvieran noticias de ella. Siendo influencer, se les hizo muy raro que pasaran varios días sin que subiera algo a sus redes sociales.
Sí, sí.
Pero se les hizo más raro que no se haya comunicado con ningún miembro de su familia, especialmente porque se estaba recuperando de una bichectomía.
Mm, sí, es cuando te quitan cachetes, ¿no?
Justo.
Sí, sí.
Está padrísima esa palabra.
Sí, está padre. La bichectomía. Tengo una amiga que se la hizo hace no tanto. O sea, apenas siento que se le empieza a notar, ya sabes, ¿sí? Pero sí es algo notorio. O sea, se ve bien. La neta, ¿tú qué opinas de las cirugías plásticas?
No, pues cada quien.
Cada quien.
Cada quien. O sea, siento que siempre hay riesgos cuando te operas, claro. Entonces chance sí, no sí. Tomaría a veces los riesgos para cirugías no necesarias.
Ajá.
Pero pues cada quien. O sea, sí. A mí me vale madres.
Siento que, o sea, si cada te quien. Sientes más cómodo, de que
sí, modificado, yo creo que pues también, date. Sí, yo creo que también puede pues, ayudar mucho a tu
autoestima
y cosas así, que eso siempre es muy importante.
Sí, sí.
Sí, la verdad no tengo ninguna opinión tema. Muy fuerte.
Sí, sí.
Hasta el 20 de mayo, cuando su padre iba no será. Déjame volver a empezar porque como nos fuimos por una tangente. Sí, sí. Ok. Nadie la había visto.
Ok.
Nadie había hablado con ella.
Después de la operación.
Ajá.
Sí, sí.
Hasta el 20 de mayo. Cuando su padre iba a encontrar el cuerpo de su hija en su estudio.
¡Hala!
Con las manos atadas, envuelta en una bolsa de basura, atada con cuerdas, lo cual les llevó a la policía a pensar que ella o los culpables se querían deshacer del cuerpo.
Ok, ok.
Pero pues ya no lo hicieron.
Sí, sí.
El cuerpo tenía signos de estrangulación, un trauma cráneoencefálico. Cráneoencefálico.
Bien.
Ya. Severo y una herida en el pecho causada por un objeto punzocortante.
Ok.
Algunas de sus pertenencias no estaban en el hogar, pero nada de valor, o sea, nada pues, como sus anillos o su joyería o algo así.
Ok.
Y más importante, los dos inquilinos que le rentaban un cuarto estaban desaparecidos. Obviamente ellos se volvieron los primeros sospechosos.
Ajá.
Pero vamos a regresar un tantito en el tiempo. La abuela de Marcela se había muerto en pandemia y fue un golpe muy duro para ella porque eran muy unidas. Y por lo mismo decidió mudarse a la casa de su abuela para arreglarla y cuidarla.
Okay.
Y yo creo que pues, mantener algunos de los recuerdos que tenía con ella vivos era parte de su decisión para irse. Y se aferró a esa casa que estaba localizada en el barrio El Rosario en Antioquia.
Sí, sí.
A muchos de sus familiares no les gustó la idea de que se fuera a vivir ahí. Ni a su papá, ni a su mamá, ni... O sea, la tía, o sea, como que mucha gente decía...
¿Por qué? O sea, ¿porque es peligroso el lugar? ¿O?
Sí, porque era un barrio inseguro y además la casa no estaba en tan buen estado y ella no tenía necesidad de vivir de esa manera.
Mm, ok.
Pero ella tenía la idea de que al arreglar la casa estaba de alguna forma honrando y rindiendo homenaje a su abuela.
Sí, sí, o sea, como tú dices, de que puedes revivir.
Y en esa casa grande se le presentó la idea de hacer un negocio. Okay. Rentar las habitaciones que ya no estaba usando para tener un ingreso extra con el que puede ir arreglando la misma casa. Pero era inteligente y había instalado cámaras de seguridad antes de meter a la gente.
Okay.
Entonces, adentro de la vivienda habían dos. Es un dato muy importante después para las autoridades.
Sí.
Porque pues, va a haber algunas cosas. Ay, que ahorita les voy a contar.
Okay.
Y después... ¿Qué? Y así es como llegaron Gianfranco, Nolasco Corona Castillo y su novia conocida nada más como Mari.
Okay.
Nunca dicen su nombre completo. Inicialmente, él se supone que le iba a ayudar a arreglar la casa y hay videos de él pues pintando, haciendo otros trabajos aquí y allá en la casa, de que poniendo las puertas, cosas con madera, no sé qué está haciendo, pero cosas con madera.
Cosas de la casa.
Sí. La pareja venía de Venezuela. Ajá. Y a ella la habían trasladado a Colombia por su trabajo. Y él, además de ayudar en la casa, se dedicaba a reciclar.
Okay.
Cuando el papá vio afuera de la casa el puesto de reciclaje, que era como, pues nada más como...
Como un bote de basura, ¿ok?
Pues más o menos, sí, era como una bolsa como llena de basura en como un...
¿Como tambo? Es que no sé, o sea, no sé qué imaginarme ahorita. O sea,
sí, era como una cosa de madera con rueditas.
Ok, ok.
¿Ya como, sabes? Sí. Y una bolsa llena de basura.
Uh-huh.
Bueno, al papá no le gustó nada y le dijo a su hija que se lo tenía que sacar, que lo tenía que sacar de ahí porque no quería que la casa que era de su mamá se convirtiera pues, en eso. O sea, que no le gustó la imagen que le estaba dando a la casa. Ajá.
Okay.
Pero la verdad es que la convivencia era buena y pronto pues, se ganaron la confianza de Marcela.
Sí, sí.
El único problema era el consumo de bazuco de Gianfranco, que es crack cocaine.
Sí, el bazuco lo estuvimos investigando, sí, a ver qué era, porque no dábamos con qué tipo de droga era y al parecer es como el crack. Entonces sí, es sí, como sí, tipo de cocaína, pero sí, más pero chafa.
Es
como
sí,
los
o sea,
restos de cuando procesan la cocaína, ¿no?
Más cocaína.
Ok, ok.
Creo, por lo que entendí.
De lo que sí, o sea.
Yo no sé de drogas.
No sabemos bien. Si tenemos ahí algún conocedor, pues allá ustedes.
Vayan a terapia, por favor. Sí. Y por eso tenían varias peleas.
Ok.
Y poco a poco, él dejó de ocuparse de sus responsabilidades en la casa y dejó de ayudar a Marcela. Y ella le estaba pagando.
Sí, sí.
Entonces, cuando se dio cuenta de que no estaba trabajando como debía, empezaron a tener pues, más roces sí, y sí, más peleas. Y auméntale que la novia de Mari. Gianfranco
sí,
se ponía celosa de la convivencia entre Marcela y Gianfranco.
Okay.
Y según una nota de voz que le mandó Marcela a una de sus amigas, Marcela tenía la intención de hablar con Mari porque la manera en la que la trataba y miraba ya la estaba incomodando y no okay, quería sentirse así en su propia casa.
Sí, pues sí.
Además, ella no tenía interés en Gianfranco. Es sí, más, no le gustaban los hombres.
Ok.
Le gustaban las mujeres.
Ya, ya.
Entonces, ni al caso con Mari.
Sí, nada que ver.
Y aunque la tensión estaba creciendo en su hogar y el miedo que pudo haber llegado a sentir también...
Uh-huh.
No se lo demostró a su familia. No, ellos no tenían ni idea de que habían tantos problemas entre los dos hasta después de que le arrebataron la vida. Pero en las cámaras de seguridad se llega a ver cómo discuten.
Uh-huh.
Y a ver, la familia no tenía por qué saber, no tenían por pues qué sí, pensar o sea, que estaba en peligro.
Sí, sí.
Porque nunca esperas que estés tan cerca de un asesino o que un asesino sea una persona normal
sí,
con
claro,
la que estás interactuando. Todos pensamos que a los asesinos los puedes reconocer sí, o nos gustaría pensar eso.
Tienen la mirada, el Kubrick stare, ¿no? Así.
Sí, nos gustaría pensar que algo dentro de nosotros sí, reconocería a alguien sí, sí, capaz de matar o matarte o matar a alguien que quieres. Pero pues eso casi nunca
sí,
pasa.
Sí, sí. No, y aparte también por el otro lado de los argumentos, o sea, cuando vives con alguien... Es lo más normal tener argumentos, ¿sabes? O sea, yo creo que es hasta
sí,
sano.
Sí.
Entonces, pues por ese lado no es como que yo le voy a ir a decir a mis papás que me peleé con mi roomie, pues porque sí, es como medio inconsecuente, ya sabes. Entonces, pues.
Exacto.
Digo por eso.
Y de todas formas, aunque, o sea, aunque no se hayan dado cuenta, esto pues no es una deficiencia de las víctimas o de la familia.
Sí, sí.
¿Me entiendes? Es que nunca vas a ser capaz de saber lo que alguien piensa y por qué hacen las cosas
claro,
y de dónde vienen exactamente y qué es lo que. Pues sí, es lo que piensan. Uh-huh. Nunca. Como les dije al principio de este episodio, el 16 de mayo fue el último día que la vieron con vida. ¿Ok? Okay.
Sí, sí.
A las 11:39 de la mañana, una cámara de seguridad grabó una discusión entre Marcela y Gianfranco.
Ok.
Ella estaba en su espacio, que era como O sea, es que ella vivía como en su cuarto, pero afuera tenía como medio una cocinita okay. y como...
Sí, como un estudio, unas barras
para hacer ejercicio. El estudio estaba en otra parte de la casa.
Ah, okay,
pero este okay. era como su espacio, era su cama, como una medio cocinita. Sí, tenía como unas barras.
Sí, porque luego los Airbnbs, o sea, bueno, no sé si haya rentado en formato de Airbnb, pero luego cuando rentas cuartos en ese tipo de aplicaciones o así, uh-huh. lo normal es que como que los que viven ahí uh-huh. tengan como que una casa, bueno, casa, o sea, un uh-huh. espacio privado aparte, ¿sabes? En donde no tengan que sí, entrar tanto en contacto.
Sí.
Entonces me imagino que chance puede haber sido algo así, ¿no?
Sí, más o menos, ajá. más o menos, pero pues ahí sí se interactúan más porque pues ellos sí estaban viviendo ahí, ya ajá, sabes.
Ajá. Okay.
Les quiero contar de un producto para todos los que usan maquillaje y bloqueador todos los días, que deberíamos hacer absolutamente todos y todas, o que solamente quieren cuidar su piel, y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México, es PAAM. Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte. Simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas, y lo retiras con agua o con una toalla húmeda. Y luego te puedes lavar la cara con otro jabón, que es lo que yo hago, que es para que se me quite todo por completo. Es una técnica que se llama doble lavado y funciona para la gente que usa mucho el maquillaje o que se está reaplicando el bloqueador muchas veces en el día, que deberíamos hacer todos, lo repito. Y es porque el bloqueador es muy difícil de quitar, al igual que el maquillaje. Y siempre, siempre, siempre el primer paso de esta técnica es un jabón o un desmaquillante a base de aceite como este, y funciona perfecto. Y además lo puedes usar como un suero hidratante después, que ayuda a nutrir y fortalecer tus pestañas, es rico en vitamina E, es un antioxidante natural, que eso ayuda muchísimo con los efectos del envejecimiento, y además limpia a profundidad tus poros. Y ahorita lo pueden conseguir con un 10% de descuento cuando usas nuestro código, que es YALM10, es YALM10. Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel. Y díganme si les gustó.
Él estaba fuera, como en el patio.
Sí.
Y ella estaba adentro. 12 minutos después, sale de su cuarto y se dirige hacia su estudio. Uh-huh. Y a las 2:15 se ve como Gianfranco cierra la puerta del cuarto de Marcela. ¿Ok?
Ok.
Y se va. Luego, Gianfranco mueve la segunda cámara que estaba en un pasillo de la casa y sí. grababa un patio como interior.
Ok.
Y la voltea para que ese patio no se vea uh-huh. y en vez la direcciona a, pues, como más al pasillo uh-huh. en donde se ve una puerta cerrada.
Ok.
Ok.
Yeah, yeah.
Y luego, en otra toma, se ve ya la puerta abierta. O sea, como esta cámara no tenía la hora, entonces no pude ver la hora, pero se ve que como después de eso se ve que está la puerta abierta y se ve como agarra un palo de madera,
ajá.
pues bastante grande,
sí, sí.
y le pega a algo o a alguien que está fuera del marco de la cámara.
Ok, ¿okay? Pero adentro del cuarto.
Como en el donde estaba el patio interior.
Ah, ok.
Para okay. donde estaba direccionada la cámara antes de que la moviera.
Ya, ya.
Y uh-huh. se escucha algo caer, pero así se escucha fuertísimo.
Sí, sí, como un costal.
Pues más como si tiraras como una mesa y tiraras muchas cosas.
Okay,
o okay. como si alguien se cayera en una mesa.
Ya, yeah, ya.
Yeah. Ya sabes, y tirara todo.
Sí, sí.
O sea, era como, sí, como muchas cosas cayéndose a la vez. Uh-huh. Y fue un golpe muy, muy fuerte.
Sí, sí.
Presuntamente ese es el momento donde Gianfranco acaba con la vida de Marcela, porque acuérdense que tenía un trauma cráneo-encefalográfico.
No, acuerdo, pero
cráneo.
En el cráneo, un trauma en el cráneo.
Ajá, muy grave.
Sí.
Ajá. Entonces probablemente dicen que es esto, ¿no?
Sí, sí, el golpe.
Esa misma noche regresan la cámara a su posición normal y se ve a Mari limpiando el área en donde dio el golpe.
Ajá.
Y hasta pintan las paredes.
Ok, ok, okay. Sí.
Entre el asesinato y el 20 de mayo, cuando su propio padre encontró el cuerpo.
Sí, sí.
La pareja se fue de la casa llevándose con ellos pertenencias de Marcela.
Ok.
Ok. La despedida de Marcela se tuvo que hacer con el ataúd cerrado porque la descomposición del cuerpo ya estaba muy avanzada. Pues 4 días después la encontraron.
Sí, sí.
Pero fue muchísima gente. Había una fila larga de coches que llevaba sus fotos.
Sí, sí.
El papá dice que eso le dio mucha paz porque, pues, en sus palabras, le dio la certeza de que pues aquí hubo algo, así lo dijo.
Sí, pues sí.
O sea, como que tuvo un impacto mucho mayor que ella y fue un ser de luz, ya sabes.
Está cool eso.
Y que su hija, pues sí, tuvo un efecto muy profundo con la gente al interactuar con ellos. Pero los asesinos no iban a estar prófugos por mucho tiempo.
Ok.
15 días después de que se encontró el cuerpo de Marcela, gracias a una alerta azul del Interpol, Gianfranco fue detenido en Venezuela. Y ahora están en el proceso de la extradición a Colombia. Un proceso que puede llegar a tardar años. Y la familia no tiene mucho tiempo, porque se supone que el 20 de octubre del año pasado...
2022. O 2021. 2022. O sea, todo pasó en 2022.
Sí, es que estamos en 2023.
Sí, sí.
Sí, es que yo no sé ni quién es esto, la verdad. Pero sí, en el año pasado, 2022.
Ok.
Se supone que lo iban a liberar las autoridades venezolanas porque no lo podían tener más tiempo ahí porque pues, el crimen no había pasado ahí. No sé.
Ok, raro. Sí, sí.
De Mari sí no sé nada. Y no puede encontrar nada acerca del estatus del caso ahorita. O sea, no sé...
¿En dónde está Giancarlo?
No creo que haya llegado a Colombia, porque siento que eso sí hubiera salido. Ajá. Pero no sé si lo hayan puesto en libertad o si siga preso en Venezuela. No sé.
Poquita información al respecto.
Muy poca información al respecto.
Qué complicado.
Pero ojalá este caso no muera.
Sí, sí, sí.
Que me queda claro que siga activo. Y si alguien tiene alguna información de este caso, pues ahora sí. Aquí sí podemos ayudar. Alguna novedad, avísenos. Sí, sí. Y si saben algo que pueda ayudar o que se le haga justicia a Marcela, comuníquense pues, con las autoridades si están en Colombia. Pero pues este es un caso en donde yo creo que podemos un poco ayudar, aunque sea aplicar un poco de presión a las autoridades para que pues, este caso no se olvide.
Sí, sí.
Porque sí tenían como una cuenta de Instagram de Marcela, como Justicia para Marcela. Pero hace muchísimo no suben nada. Entonces no sé, la verdad no sé qué está pasando con él. Con este caso.
Pues sí, igual del último caso que hicimos de Luis Andrés Colmenares, que fue el último que hicimos de Colombia, mucha gente nos puso en TikTok que había como algo turbio con el caso, que por eso nunca pudieron encontrar a los responsables. Y pues te digo, como vivimos, o sea, sabemos cómo funcionan las cosas aquí en términos de política y así, pues no dudo que, quién sabe, pero no dudo que algo político o chance pudo haber entrado, o como es figura pública, quién sabe, la verdad. Pero pues sí, ojalá se puede resolver.
Sí, también, ¿no? O sea, estamos que la manden de Venezuela a Colombia, no, o sea.
Es complicado.
Sí, Venezuela ahorita, o sea, no creo que esté en su lista de prioridades mandar a un presunto asesino a Colombia a ver si, o sea, ya sabes. Pero pues chance, pues las redes sociales luego hacen mucho bien.
Sí,
yo creo que hacen mucho mal, pero yo creo que esta parte es como su parte muy buena.
Como ya bien sabes. Y mal. Sí, sí.
Sí. Pero sí, la próxima semana.
Ah, sí, ya, ok, sí. La próxima semana te toca a ti todavía.
No, te toca a ti.
Me toca, vamos a hablar de el incidente en el Valle Dyatlov. No, en la ruta Dyatlov. En la ruta
de rusa.
Sí, sí, es un caso ruso.
Va a estar padre, misterioso, ya saben cómo son los de Roy.
Entonces, sí, estén pendientes. No sé, sí, igual, o sea, si nosotros podemos ayudar en algo con este caso, digo que nuestra ayuda puede ser limitada, ya sabes.
Sí, pero mándenos información y así, o sea, yo de verdad no encontré nada más, pueden ver todos los links que usé para este episodio en los show notes, ahí están salen todas las fuentes, pero, o sea, no hay mucho acerca de esto, hasta incluso intenté buscar al papá, a ver si lo encontraba, intenté buscar cuentas en Facebook, digo que encontré la de Instagram, pero pues no he encontrado mucho al respecto, y no, o sea, no creo que él esté en la cárcel de Colombia así nada más, porque siento que eso sí hubiera sido una noticia muy grande. Obviamente porque pues, sí, ella sí tenía bastantes seguidores. O sea, sí fue una noticia que se cubrió mucho en Colombia, porque además esa semana en el barrio, o sea, creo que esa semana o ese mes hubo como otros 6 asesinatos o algo así. O sea, fue un tiempo muy violento para esa zona. Entonces se cubrió mucho en el ciclo de noticias. Entonces me imagino que sí. Hay una resolución, se sabría, pero pues no he encontrado nada.
Sí, sí. Bueno, pues ojalá.
Sí, ojalá alguien sepa y si conocen a alguien y podemos ayudar, avísenos también.
Para darles actualizaciones en un futuro y así también.
El jueves
sale
un capítulo de Patreon.
Ah, sí, tenemos Patreon.
Sí. Es el caso de Gabriel Cruz que nos lo pidió Cristina por TikTok.
Saludos, Cristina.
Saludos.
Gracias por pedirnos el caso.
Sí, es el caso de la desaparición de un niño en España. Así que no se lo pierdan.
Okay.
Ahí los vemos.
Bueno,
bye. Gracias
bye.
Por el tiempo. Adiós. Bye.
Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALMPodcast, nuestro Twitter es YALMPod y nuestra nueva página de Facebook es YALMPodcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana, así que ahí lo pueden checar. Gracias, bye.